Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, hijo.
¿Estás escuchando?
Pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería. Me miró, luego se sonrió.
¿A quién no le ha pasado?
No, no la busques, dijo muy bonita.
Muy buenos días, tarde, noche. ¿Estás escuchando? Dios sabe que estás escuchando, porque ahora sí, que no tengo ni la más remota idea. ¿De qué era esto con los que nos recibió hoy día Sebastián Morales? Partimos como siempre saludando, Félix Patricio.
Muy buenas noches, bienvenidos al matinal de la noche.
Sebastián Morales.
Hola, hola.
Y atrás Magdalena Sepúlveda, que está muy concentrada, no sé si en el live o en otro chat.
No, concentradísima. ¿Cómo están?
Está respondiendo los millones de mensajes que nos han llegado, las cartas certificadas, los regalos.
Claro, aquí preguntan qué canción es.
La canción es un cover de Creedence.
Eso lo identifiqué, pero
cantado por el mismísimo Don Ramón. Ramón ¿qué? Valdés cantando Creedence.
Multifacético.
Así que, para que lo tengan ahí. Tremenda mira, presentación.
¿Cuánto pasó? ¿En qué contexto Don Ramón cantó?
Cantando en TVN, de hecho. Está cantando en ¿qué? Televisión la canción en TVN de culto, lo pueden encontrar. La inolvidable entrevista a Don Ramón, y ahí está cantando esa versión de Creedence.
Claro, no fue que lo entrevistó TVN.
Estaba explorando su beta.
Espérate, pero ahora quiero entender cómo llegaste a ese momento para elegir esta canción para hoy. Te levantaste un día y dijiste, voy a buscar en Google entrevista a Don Ramón.
Esa es una persona que siempre tiene mucho tiempo para buscar este tipo de cosas.
una cosa lleva a la otra.
Mi vida, la pienso en música, la pienso en banda sonora. Entonces, cuando escucho una canción, digo, esa canción tiene que tener este momento y la pongo.
Sí, pues, pero ¿cómo llegaste a escuchar esto? Porque no es que uno vaya caminando por la calle y de repente le pones play a tu personal estéreo y estaba esta canción.
Así soy yo. así no. Es mi personal estéreo. Para que vayas sabiendo.
Te miraste al espejo y dijiste.
Sí, Cantimplas. Tengo una bonita biblioteca de música. Muy bonita. Muy bonita.
¿Ah?
Es maravilloso.
Don Ramón, no Cantimplas.
Cantimplas.
No, Don Ramón. Don Ramón.
Don Ramón.
Sí. Rondamón.
Es que tenía un aspecto tú entre Cantimplas y Don Ramón.
una cosa, hay un aire, hay una mezcla.
Hay una mezcla. Imagínate si los dos hubiesen copulado, hubiesen nacido azul.
¿Copulado?
A ver, ¿tiene algún gen?
También puede ser.
De Rondamón y de Cantinflas. Mario Moreno.
Maravillosa la palabra copulado, me encantó. Es como usar copulado. Desovar.
Es que así, que te sorprende siempre.
Del verbo copular.
Muy bien.
De la copulación que le llaman.
Las copulaciones.
Están escasas en pandemia, por no decir.
Están escasas como las interacciones con este programa. Porque hay que decir que si antes nos llegaban 4 audios al día, o sea, por capítulo y reclamábamos.
¿Qué capítulo será de pandemia, de distanciamiento?
Oye, pero
se alejaron con los audios también la gente.
Desde el capítulo de la soledad, la gente se tomó demasiado en serio lo de la distancia y básicamente nos olvidaron. Por lo tanto, desde
hoy. Pero nosotros seguimos a pie del cañón.
Esto, porque aquí no nos vamos a bajar. No vamos a bajar.
No.
Sabemos que la cosa está difícil, pero no nos vamos a bajar. Tenemos solo 2 mensajitos de nuestro formulario de Anonymatus.
Vamos a ver.
Pero podemos hacer un llamado en este momento a la gente del live, que se sienta.
Ay, que entre al link que está en nuestra biografía para que nos deje su mensajito. ¿Cuánta gente hay más?
En este momento, 10 personas.
O que mandes sus audios también.
Pasamos las 2 cifras.
Sí, Dani, sí, nos llegó tu audio.
Nos llegó tu audio y efectivamente vamos a partir con eso porque al parecer la Dani no nos alcanzamos a escuchar antes de sentarnos a grabar. Pero la Dani nos avisó que nos iba a mandar un audio por un punto que parece que tocamos la semana pasada, un aspecto legal que yo debo confesar. No recuerdo.
Estaba muy borracho.
¿Cuál era el término? No, me dolía la cabeza. la cabecita.
La cabecita y la guatita. No, era el tema para recapitular, y era el tema de la sucesión de las herencias, que tanto controversia causó la semana pasada.
Vamos a preguntarte después cómo siguió eso, pero queremos escuchar entonces cuál es el consejo que te dejó Daniel Isabel. No sé si para ti o para Carlos, que hoy no nos acompaña.
A ver.
Pero él estaba en el live.
Ah, vamos a ver.
Ah, entonces va a escuchar el consejo.
Vamos a ver.
Consejo de expertos.
Hola, ¿cómo están? Me puse a revisar los audios que les había enviado antes al podcast y me di cuenta que desde abril que no les mando saludos. Así que dije, necesito hacerme presente. Lo extraño caleta, me han ayudado mucho los podcasts para sobrellevar la pandemia y el encierro y la maternidad también. Y en particular me tiene muy muy preocupada que Carlos haga comentarios jurídicos y confunda a la gente con cosas que no son ciertas. Así que acuérdense que antes había una columna jurídica que no duró nada, pero dábamos información certera. Así que señor censista, limítese a los temas que sabe. Besos. Bye.
Y nos dejaste igual, ¿no? Y nos dejaste igual.
Ah, yo creí que iba a zanjar el asunto. Ahora ya.
Mira, puro tirar. Vino a tirar un shade.
De hecho, Carlos dijo: estoy atento.
Oh, pero no. ¿Qué pasó? Va encima grabando abajo la sábana porque tuve que subirle el volumen.
No, porque yo creo que el Nicolás estaba durmiendo.
Sí, muy probablemente no quiso despertar a la bendición.
Sí, pues. No, y si logra dormir.
Pero emplazando a la gente que no ha dicho cosas ciertas en este programa, ¿qué eres uno para decir? ¿Quién es uno para ti arrojar la primera piedra?
Yo no sería capaz.
No se puede.
Insisto, no recuerdo cuál era el término y tampoco recuerdo la información, por lo tanto, no me informó mal ni bien. No recuerdo cuál fue la explicación.
No nos informamos, ¿no?
Carlos dice, me sirvió caleta. La Dani dice, perdón por el audio tan bajito, pero para no despertar a Guaguito, era lo que yo suponía. Y Carlos dijo, gracias, y la Dani ríe.
Bueno, que ahí se comuniquen por interno, que se manden unos DMs y que la Dani le pueda contar cuál era la solución a su problema. Quizás puede además convencerlo de aceptar la propuesta y se inician los trámites, Félix, andas a ver tú.
Yo también creo que va por
¿en
ahí.
¿En qué quedó eso, Félix?
¿Hay avance o no hubo avance?
No, la Roca se está devolviendo. Estoy cancelando el pedido de AliExpress.
Oye, pero habían trabajado tantos niños en fabricar ese anillo.
¿Cuánto plástico se quemaron ahí con sus manitas?
El terno lo metió a la lavadora a ver si se achica para ponérselo a la Luli. Que me
a Copito.
Porque si a la perrita ya le gusta usar terno.
Sí, pues de terno.
Sí.
Ahora que los días están fríos.
Tengo anuncio. La Dani promete, la próxima semana les mando un comentario jurídico con el ABC del derecho sucesorio.
Vamos a estar muy atentos.
Está interesado en los supositorios. La próxima semana, Elizabeth nos va a enviar una
especial. Oye,
Dani, lo prometido es deuda.
Lo está hablando de.
Como dijo Piñera.
Está hablando de dispositivo intrauterino.
¿Los supositorios?
Hablando de supositorios la próxima semana, deben saber clase más sobre
ojalá el... que me toque con el instructivo de cómo insertarse, ¿no?
Con video tutorial.
No está incluido los materiales.
Claro, que si te equivoca, no puede reutilizar.
Tiene que traer doble.
Exactamente. Oye, vamos a leer la mitad de los mensajes que de inmediato que nos llegaron al formulario.
Toda la
cantidad de parrilla. Sí, ¿para qué? ¿Para qué irse con cosas medias? Dice, una pregunta al plantel. ¿Alguna vez han estado en una situación que hayan dicho, hasta aquí nomás llego, y vieron pasar la vida frente a sus ojos?
Hoy día.
¿Ya? Ese es un buen tema de conversación.
Podemos hacer capítulo.
Está bueno.
Acá dijo que ha pasado hoy día.
Sí, hubo un momento en que dije, bueno, no más. Se me empezó a dormir la mano.
¿Pero pensaste que te iba a dar algo?
Sí, porque fue mucha la presión.
Ah, está ahí así con tensión, como que te iba a desmayar, como Moreira.
No sé, no me contaron el chisme.
¿Pero qué te pasó, pues?
Pero adentremos, no sé, me preocupa.
Sí, yo me acabo de enterar, me decían.
¿Te enteraste por la prensa?
No tengo un problema de comunicación ahí.
No, sí. Es que no lo quería preocupar.
Pero bueno, amiga, te escuchamos porque si es que...
Te paso seguro, te paso yo confianza.
Tenemos que saber, porque si tú estás haciendo la práctica, no sé si le hicieron contrato a esta chiquilla o si la vamos a mandar a la...
Que se nos va a tener licencia de entrada.
No,
no sabemos si H o Mutual.
Y la vamos a tener que derivar a la H.
No, aquí me están preguntando qué hacía con la mano. Yo trabajo con mis manos. Entonces.
Con sus manos en otras personas.
Sí, o sea, sonó feo.
En el fondo.
Suena como suena, ¿no?
Sí, bueno. Tómenlo como quieran tomarlo. No, de repente cuando tienes un día en que. Generalmente tienes como un gran problema. Aquí yo puedo contabilizar 1, 2, 3, 4. En un espacio de 8 horas. Entonces ya en un momento como que ya me estaba como empezando a doler la cabeza, se me empezó a dormir la mitad de la mano y dije no. Voy a renunciar más o menos. Después respiré y dije ya, si me queda poquito para irme, así que
no importa. Pero Jedi, cuando uno le pasa, a mí me ha pasado muchas veces eso, pero esa como sensación de que te va a dar algo. Uh-huh. Que te va a dar algo. Que a mí me ha pasado solo cuando he tenido crisis de pánico, pero además una vez me pasó cuando dejé de ver por un ojo.
¡Oh! ¿Por migraña?
Sí. Migraña. Oh. En ese momento no sabía que era por migraña, porque tenía migraña toda la vida, y eso no me había pasado nunca, pero en el momento en que me pasó, que fue literalmente dejar de ver por un ojo y negro.
Así como apagón de tele en un ojo.
Apagón de tele en un ojo.
Me muero.
Yo pensé que me iba a dar una CD. Me paré porque estaba trabajando. Me paré, así como si nada pasara, como con el ojo tapado.
¿Pero tú pensaste que se te había salido el ojo?
No.
Porque se había muerto.
No, se fue caído.
Pensé que me iba a morir yo. Pensé que estaba muriendo, que estaba a punto de tener una CV. Entonces me paré como al baño, con el ojo tapado. Entonces en ese lapso, no sé cuánto rato pasó, realmente estuve sin ver por ese ojo, pero yo calculo mínimo sus 15 segundos, 20 segundos, que fue el rato que estuve tratando de pestañear sin el ojo abierto. Luego me paro al baño, y cuando llego al baño y me saco la mano del ojo, como con miedo a abrirlo de nuevo, veía otra vez por el ojo.
¡Uy, qué felicidad! Ahí te volvió el alma al
cuerpo. ¡Qué miedo! Pero empecé a sudar frío porque yo dije, conche su madre, me está dando una hueá, me va a dar una CD, voy a morir hasta que llegué, ya está ahí. Estoy, fui bueno. Me mojé la cara, como que ya respiré profundo y volví caminando. Y una compañera de trabajo me ve pasar porque era como en el trabajo anterior, una especie como de modo que hay.
Y vi un Gasparín pasar, tú blanco.
No, más que el Gasparín, fue, me mira y me dice así como casi que me había fumado un pito, como, ¿qué onda tus ojos? Y yo, ¿qué sucede? Y tenía los ojos, pero... ¡Fibre!
¡Oh! Pero caché el nivel de tensión que debiste haber tenido para llegar a perder la vista...
Y nada, y ahí por supuesto que ora al neurólogo, porque ya no me morí, como que no me dio la CV, pasó un rato y dije ya no es ACV, pero algo hay. Y ahí claro, pues ya supe que no iba a morir en ese momento, pero después también ese periodo en que vaya al neurólogo, te hacía exámenes y está ahí esperando que te den el resultado del escáner, es como, oye, tengo seis tumores en la cabeza, no me queda nada, voy a morir.
Las dos peores semanas de tu vida.
Exactamente, esperando ahí, más encima del rato que uno está dentro del escáner, también está pensando, voy a morir. Entonces sí, fue...
¿Y qué era?
Finalmente es que yo tengo migrañas, siempre he tenido migraña, y antes de que me empiece a doler la cabeza, yo generalmente como que me encandilo.
Ah, claro, como... Sí.
Y eso tiene que ver que cuando uno le da como la migraña en ciertas, como que viene en ciertas zonas, al parecer, de la cabeza, porque no se sabe realmente por qué dan, me afecta la visión. Entonces siempre antes del dolor de cabeza tengo esa situación. Pero esa era tan heavy que perdí la visión del ojo por un rato. Y el neurólogo y el oftalmólogo, porque también fue el oftalmólogo, porque dije, ya, si no tengo nada en mi cerebro es porque voy a quedar ciego, me explicaron que, claro, era la migraña, que mi visión estaba normal, astigmatismo y miopía de siempre, pero no estaba quedando ciego. Y me iba a morir próximamente.
Aquí cuentan que algo le pasó a Félix camino a un asado. No sé si túnel carpiano, que yo también pensé me va a dar túnel carpiano y la cuestión por el adormecimiento de la mano. Y de hecho también la siento rara todavía. O si va a perder un ojo, no sé. Puedes...
¿Qué te pasó?
¿Complementar la historia?
O sea, ¿sí? Yo a mí me, en ese momento en que tú pensáis que ya fuiste bueno, me pasó una vez en... que yo soy súper malo para manejar, así... como que a mí pídanme otra.
¿Malo en el sentido de que no te gusta o malo de que manejáis como el pico?
Manejo como el pico y tampoco porque no me gusta, ¿cachai? Le tengo miedo y le tengo miedo y mucho respeto a un auto.
¡Tengo miedo!
Y si uno es nerviosito, imagínate manejando un auto, ¿no? Entonces yo soy súper malo para manejar y en un momento tuve que manejar y tenía que, por ejemplo, meterme en una carretera. Y yo estaba como en una inclinación, ¿cachai? Entonces, ese momento entre sacar el freno de mano y apretar el acelerador y que no se te vaya para atrás porque atrae más auto y tú te tenés que meter en una carretera, tenés que mirar para todos lados si viene alguien, y yo no podía echar a andar la cuestión. Empezaba a dar.
Pegando así, cabezazo ahí.
Brígido, y de repente como que logro salir y le meto el acelerador así muy fuerte y como que pasa un camión así por al lado y me toca la bocina así, y yo como que justo lo logré como esquivar y así yo así como sentí que por un segundo me iba a chocar ese camión y ahí
era
chao para casa.
Y después que ahí temblé, que como 10 minutos después.
Sí, pues, de eso. Después como que frené y me puse como al lado de la carretera y como así como...
¿Iba ahí solo o iba ahí con gente en el auto?
No, pues, y más encima iba con mi papá.
¡Oh!
O sea, fueron dos personas que vivieron su vida en un segundo.
Exacto. Y es como, ¿y todo para qué?
Y todo esto para nada.
Entonces como que y ahí yo le gané mucho más respeto al auto y ahí el trauma y ahora no me pasa en un auto.
Desde ahí que no te subís prácticamente.
No, pero ese fue un momento en que yo sentí que la vida pasaba así.
Tú eres muy de trauma igual.
Sí, tú eres susceptible al trauma.
Muy de trauma.
Pero yo te...
Situación medianamente incómoda y ya, trauma.
A mí me pasó una vez que de esa como el fui bueno, me pasó y me pasa cada vez menos en los ascensores de este departamento que es nos quedamos atrapados día por medio, ¿cachai? Y hay uno que es específicamente el que seguro que te vaya a quedar atrapado. Bueno, la primera vez fue que en efecto iba bajando y pasó de largo, después pegó un golpe abajo en el menos 2. Y después subió, pegó otro golpe arriba. Después bajó y quedé como en un piso entre el 7 y el 9, no sabía. Quedé en el medio.
En el limbo. Y tú dijiste, ¿estos vivos?
Y se paró y ahí quedó. ¿Viste? Y yo trataba de apretar el botoncito, y el botoncito tiene sus falencias, que no se escucha, que no...
Madre, yo podría llegar a morir. Ahí yo podría llegar a morirme literalmente de la
clase. Lo escucha todo el edificio menos el conserje.
Y ahí que un buen rato esperando, que para mí fueron como 30 minutos, que en la realidad fueron 5. Y ahí yo dije, ya pues, estoy. Aquí se cortan los cables, estamos.
Sí,
y ahí uno saca como sus conclusiones de vida, ¿cachai? Como que...
Pero pensaste en opciones de dónde firmarte, de qué manera.
Obvio, pues porque yo te he visto videos de YouTube de caídas, de cosas así.
Yo no lo he visto, pero a mí me pasó. Yo creo que lo mío tiene que haber sido.
¿Pero cuál es la técnica?
Que no sé cuál es, pero a mí me pasó en un edificio también de pega, que era de estos que paran como, no sé, pues de cierto piso a tal piso.
Ah, ya.
Como que cuando yo estaba en los de arriba.
¿Ya?
En la bajada pasó exactamente lo mismo, como que bajó, pero llegó hasta, no sé, el 3 y se detuvo, y después volvió a subir, y después volvió a bajar, como hizo eso como dos veces, pero sin que yo pescara ni un botón, ¿cachai? Como que yo le marcaba de nuevo y no abría.
Sí, eso mismo pasó.
Pero tiene que haber sido mucho más corto que lo tuyo, y yo sentí que iba a morir y empecé a pensar, ¿dónde tengo que ponerme para que cuando esto se caiga, yo no... Supra tanto.
El tema no es dónde, sino es asumir una posición, que es supuestamente es como la posición fetal y de lado. Porque lo que te daña, al igual que en las caídas de los helicópteros o en la caída de los aterrizajes forzosos,
es la
compresión de las vértebras. Eso es lo que hay que evitar. ¿Cachai? Entonces tú tenés que poner de lado para que la compresión de las vértebras no sea tal, ¿cachai?
No sea de...
Yo seguía de pie, pero como que me arrinconé afirmado de los fierritos, como que dije, no sé si hago eso.
Por eso la posición de aterrizaje forzoso en los aviones es tirarte para adelante. No es porque te vaya a proteger de nada, sino porque en la columna no va a recibir en la vertical, ¿cachai? Va a recibir como planito, como horizontal.
Ah, bueno. Mira,
a la próxima ya sé que me tengo que tirar al suelo y el hueón ridículo va a estar en posición total y se va a abrir la puerta en el uno normal.
Mira.
Posición fetal.
Y tú no, pero es que decir no, me estoy abrochando el zapato. No, sino,
claro.
Sé que yo no me alcancé a poner en posición fetal, pero me incliné. Me apoyé así como de lado en el murito, así como para pasar piola, para no hacer el ridículo.
Me pasa eso, me hago el desmayado un rato.
No, otro momento.
Yo soy precavido, me tiro al suelo. Ahora que tú me lo enseñaste, yo...
De aquí en adelante, me subo al ascensor, me tiro al suelo.
Y tienes base científica.
Muy bien, sí. Posición chanchito de tierras. No,
la otra vez que también yo vi que aquí era el final de mi vida, era cuando en el avión, pues... Con esa turbulencia.
Ah, conche tu madre, pues, sí, me acordé de esa, wey.
Sí, hay momentos de turbulencia en que uno dice, ya fui bueno.
¿Qué cosa, Daniel?
Me han hecho acordar puro momento de casi muerte. ¿Qué les pasó a ustedes?
Es que nosotros estamos cruzando
una turbulencia que empezó a los 15 minutos del despegue en Pudahuel y quedó hasta que nos aterrizamos en Buenos Aires. Fueron una hora y media arriba de una coctelera.
No, fue como dos horas la guata.
Y fue
dicen que ese trayecto es el más turbulento del mundo.
Es que justo en Argentina había tormenta, entonces estaba como los vientos estaban muy raros, pero yo miraba por la ventana y yo veía el piso y yo no estaba en ventana, yo estaba en medio.
Conche su madre.
Oh, fue guático.
No,
fue
y la guático, mina que estaba sentada al lado mío se recitó todos los garabatos que se conocían.
Sí.
Y yo había aprendido también, por ejemplo, yo quedé traumada con lo de Chapecoense, porque yo justo cuando yo había viajado el día anterior y me desperté y habían hablado del accidente aéreo, y dije, chuta, después tengo que volver y la cuestión. Entonces yo ahí aprendí que el sobreviviente que salió casi ileso había hecho la posición fetal, que es la que te enseñan en el avión. Entonces yo estaba preparando mi posición fetal, pero tú cachai que tú lleváis la rodilla en la cara más o menos en esos asientos.
Tenéis que tirarte en el pasillo.
Más o menos, pero eso era como un tagadá.
Claro,
era abrigio.
No era opción pararse.
No, sí. Pero si no pasaron ni separaron los sobrecargos, estaban todos sentados y quedaron ahí. Y en todo el vuelo se fue con las mismas luces. Nadie hablaba, si era...
De rezar.
La única persona que rompía el silencio era para tirar una puteada, ¿cachai? Porque había un silencio así absoluto y de repente decían, coche tu madre, y así, pa, no, ¿cachai?
Y el Seba dijo, ya, relajémonos viendo una serie, estábamos viendo los primeros capítulos de la segunda temporada de Stranger Things, parece. Sí,
estábamos viendo...
No pude seguir ni 10 minutos. No, ¿ah?
Viven.
No, la teníamos baja, así que... Pero yo no pude seguir de los 10 minutos porque era tanto el movimiento que yo me mareaba leyendo.
Sí, po.
Entonces yo me acordé de los de Viven y yo normalmente me tengo muy poca fe. Onda, si hay un apocalipsis zombie, yo voy a ser la primera en morir. Lo tengo claro.
Yo me tengo caleta de fe.
No, yo no tengo fe. Yo no. Si yo tuviera una serie de zombies, yo muero en el primer capítulo de la primera temporada. Fin. Pero yo en el avión, yo dije, yo vivo.
Voy a vivir.
Yo viviré. Y dije, no voy a mirar a nadie a los ojos por si me lo tengo que comer.
Sobreviviré.
Y yo le dije, Seba, posición fetal, por favor. Y yo agarraba el asiento porque dije, el avión no se va a caer si yo sostengo el asiento de adelante. Pero si yo no estaba como ejerciendo como alguna presión para sentirme como más segura, no, el avión se caía. Y yo aterrizó. Aterrizó el avión y todos aplaudieron y yo incluida. Yo nunca aplaudo ni al final de las películas ni cuando aterrizan los aviones, pero dije, es un genio. Es un genio el piloto.
Sí, ¿y de dónde de creer que iba a sobrevivir si siempre pensaste que no?
No, es que esto era la vida real. O sí. Sea, es mucho más probable un accidente aéreo que un apocalipsis zombie, creo, o sea, yo.
Y por más que pensaras que iba a sobrevivir, cada 5 minutos era la muerte inminente. Entonces se actualizaba cada rato.
La carnalía de los apocalipsis, Macarena Sepúlveda.
No, sí, y el SEA me ponía música relajante, me tomaba la mano y yo estaba histérica. Y luego, yo me faltó poco para besar tierra cuando bajé el avión. para luego subirnos a un taxi que el conductor miraba para atrás mientras nos hablaba. Y yo como, no morí en el avión, pero voy a morir aquí en un accidente de auto.
Sí,
ahí no había posibilidad de posición fetal. Y llegamos al hotel, nos bajamos y asaltaron unas personas detrás nuestro. Y dije, ¡ah, no!
Jetta.
No voy a salir del hotel hasta que tengamos que volvernos a Santiago.
Después llamáis a tus viejos, ¿cómo llegaron? Puta. Tenéis 15 minutos, siéntate.
No, ¿y sabes qué? Yo antes de eso yo no le tenía miedo a las turbulencias, porque como yo viajaba igual harto Punta Arenas y Singara podrá dar testificar fe, claro que hay veces que se mueve harto el avión. A mí era entretenido, podía quedarme dormida en esa cuestión.
El problema en Punta Arenas son los aterrizajes. Es que
ese trayecto hacia Argentina es como muy complicado. Y una vez de vuelta también tuve así como saliendo con una tormenta y arriba una tormenta, pero brígido. Y el avión iba como recto de repente, o sea, sin luces, sin nada. Y los rayos pasaban por al lado, tú los veías. Y de repente, no sé, el avión iba y tú sentías que el avión había descendido, no sé, 500 kilómetros y en caída libre. Así, bueno.
Sí, pues,
y de repente se estabiliza.
Ay, sí, de repente cuando baja como mucho y te da el nudo en la guata, yo, ¡ay no! Un poco más y nos vamos a caer definitivamente. Mira, la Singara confirma.
Y los aeromosos también, todos sentados así, sí, como...
Sí.
Los aeromosos.
Sí.
A mí me pasó que en Santiago estaba nublado y no daban el permiso para aterrizar, y estuvo dándose vueltas como por la cordillera, arriba de la cordillera, fácil una hora.
Oh.
Yo no me di cuenta porque venía, por supuesto, que raja, y me pasó que, claro, empecé a mirar como una cierto sector de la cordillera y como que se me repetía, como lo que hablaban a través de los monitos, se repetía la ventana de fondo.
Fondo continuo.
Ya lo vi.
Sí, de chabú. Es parte de nuestro estándar premium.
Oh, hablando de eso, de que se te repite el paisaje, estaba viajando con mis papás y íbamos a cruzar.
Y de momento se te repetía la comida igual.
He ido a Buenos Aires dos veces. La primera vez, ningún problema con las turbulencias, todo perfecto, yo no tenía miedo. Y cruzamos a Uruguay como por el día. Y pasamos por el río. Y a la vuelta, dije, ay, qué lindo, Buenos Aires al fondo, voy a dormir un rato. En el buquebús. Me duermo, habrá pasado como media hora, y me despierto, y Buenos Aires seguía a la misma distancia. Y yo, qué onda, el barco se había quedado como en pana. Y la marea, era como una cuna, la gente no podía quedarse parada, y yo, concha, voy a vomitar.
Se viene.
Porque además yo no cachaba porque se había quedado parado. Dije, sí, esto es como el Titanic, porque habían cosas que se caían. Dije, oh no.
¿Pero pediste la bolsa de emergencia?
No, me hice la valiente.
¿Y si hubiese en el momento de ir a una balsa, tú te hubieses asegurado con la balsa? ¿O hubiese
mujeres y niños primero?
¿O mujeres y niños primero?
Yo creo que sí, si no, yo me muero en el barco. Yo me tengo demasiado poca fe.
Acuérdate que...
Yo igual me pongo ahí.
Yo me muero en la segunda parte de la película del hundimiento. Yo puedo tal vez durar un poco más, pero me muero al final. Yo creo que soy un Jack.
Tengo más posibilidades de morir. Como no sé nadar, las probabilidades de morir ahí ya son más altas para mí.
O sea, yo sé flotar, y digo, con tal de flotar, pero si es que te da la hipotermia...
Pero si hay que nadar hasta la orilla...
Yo creo que ese personaje de la película que sufre, como que está siempre al borde de la muerte, se salva, y se muere igual.
Se muere al final de la película.
Pero sufriendo, todo el rato sufriendo, al borde de la muerte, una pierna menos, como ese personaje, así soy yo.
No, mejor ser de los primeros. Si es que vas a morir, de los primeros. Y rápido. No, pero
que me toquen un violín, algo, una serenata.
Claro. No, pero también.
O que salgan unos delfines y me tomen.
Y tienen chorritos de agua.
Y que me lleven a la orilla. Y...
No, pero ¿sabes qué? Una cuestión que también.
Pongámosle un final más poético a la película.
Sí, obvio. Pero también una cosa que también te. Como que te caga un poco la mente es el programa Mil Maneras de Morir. O sea, yo descubrí que puedo morir con un lápiz.
Sí. No, y también hay un programa que dan como en, no sé, en Nat Geo, que es como Alerta Aeropuertos, como puro...
No, pues Alerta Aeropuertos
es el de las drogas. Ah, es de las drogas. Ese es Mayday, el que estás hablando.
Mayday. Mayday. Lo dan como a las 7. Después de alerta aeropuerto. No, alerta aeropuerto también es muy interesante.
Y además creo que el mismo viaje que fuimos con el Seba en la turbulencia así extrema, que íbamos a morir y sobrevivir y morir para sobrevivir y para morir, justo esa noche estaban dando en el cable un programa de accidentes aéreos famosos de United Airlines.
Yo, un programa muy interesante de ver justo un día antes de viajar en avión.
No, el mismo día que habíamos viajado.
¡Ah!
Y yo era como, soy agradecida de la vida, que el avión no explotó, sí, que no cayó.
Otras formas de morir también que han tenido, yo creo, muchos amigos que nos estén escuchando.
¿Cuántos de casa muerto?
Son esos momentos en que se pasan un poquito de copas o se pasan un poquito de algunas drogas y llega el momento como de aquí morí.
Como esa otra muerte, esa muerte que es
la
como
muerte.
Se transforma en la muerte.
La pálida.
Como que no sabía si viene la pálida o si viene el momento de morir.
Sí. Este es. Así es. Así era.
Porque llega sin avisar.
Sí.
Llega sin avisar. Y tú en ese momento, ¿qué dices? Como...
Dice la demanda,
voy al baño o aquí viene una morición en vivo.
Pero sabes que esa a mí me ha dado esa sensación cuando hacía esas cosas como en medio de la nada, o muy lejos de un pueblo, o muy lejos de la asistencia médica cercana.
Más miedo aún.
En el camping lejano, en el pueblo perdido.
En el desierto, en San Pedro.
¡Oh!
Ella le dio la pálida.
Pero ahí yo creo que los centros de asistencia deben ser puros sacar gente de pálida, pues si es...
Ahí les da por caminar y se pierden.
Ay, las drogas corren poco ahí, pues.
Sí, en verdad esas son otras pálidas igual.
Sí, más fuerte.
Son más que hardcore.
Sí. Pero ahí yo creo que les hago un consejo a los amigos en que en el momento en que venga la pálida, a ocupar la misma estrategia de sobrevivencia que se ocupa en el ascensor, en el avión. Usted, posición fetal por unos minutos.
Abrace lo que tenga cerca.
Oye, si la posición fetal salva vidas en ascensores, en aviones.
Mira, si es que tú no lo quieres hacer en vivo, tú te vas al baño, posición fetal unos minutos y después vuelves como
heladito.
Reviví.
Voy a hacer una piscola.
Sí, pero mira, 3 minutos de posición fetal. Y ahí te viene el alma al cuerpo.
Ahí no va a pasar nada. Porque igual uno siente que si cierra los ojitos se va a ir para siempre. Como que si cierra los ojos, 10 segundos cagué.
Sí, ahí viene un momento en que se te empiezan a cerrar los ojos, sí.
Y lo que pasa.
Hoy, tantos recuerdos que se me vienen.
Ustedes son animales. Pero hablando de eso, como de muertes instantáneas o posibilidades de muerte instantánea. La vivencia del desmayo, ¿la han tenido usted?
Ah, yo... Pucha, es que no quiero decirlo.
¿Ya? Sí, lo tuvo.
Ya nos lanzamos ya.
No, porque cada vez que digo que algo no sucede, me sucede.
Ah, ya.
Lo llamé.
Estaba escuchando los podcasts previos, en algún momento me salió alguno y no sé de qué estábamos hablando, y como que yo dije, no, nunca me han operado, tate.
Ah, ya. Bueno, entonces nosotros podemos decir, para que no te caiga la mala suerte, que Daniel nunca se ha desmayado.
Pero en cuatro años algo te tiene que pasar, pum. No voy a pasar invicto de todas, pum. Si ya llevamos harto tiempo, sí. Acá, quizás
cuántas más nos van a pasar. En este programa se llamaría A mí todavía no me pasó.
Cosa y anécdotas que sí me han sucedido, pum.
A mí me va a pasar.
Claro, a mí me va a pasar.
¿Y tú, Félix, te has desmayado?
No me he desmayado, pero he perdido el
la razón.
El conocimiento, la razón.
Medio
tuve un text como... más que cerrado.
Un text clausurado.
Cuando chico una vez me caí un hoyo.
Sí, contaste.
Entonces ahí yo, lo que pasa, la demanda, y estuve una semana ahí pensando en la demanda.
La pálida más larga,
me duró como 7 días.
Historias de Félix.
Y yo estuve como una semana ahí, en mi cama, como la Bella Durmiente, así.
¿Cama o en la cama de un hospital?
No, yo no sé, yo desperté y estaba en mi cama.
Pero... Pules encima, como
arlequines bailando.
Y yo dije, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Y de ahí han pasado 7 días y yo ahí en posición horizontal. Ese es un momento que
quizás mucha gente...
No sé, de repente desperté y lo más heavy que yo como que me iba a parar, ¿cachai? Y como que todas me dijeron, ¡nah!
¡Te vas a parar! ¡Me pegaste un dark! ¡Despertaste! ¡No, nada!
Como no te puedes parar, así como no te he parado, como no, despertaste como hace una semana y ya querés caminar. ¿Qué te crees?
Félix, todavía no.
Pero tú ahí te enteras también que llevabas una semana dormido.
Sí, yo tengo como flash, de repente así como que despertaba y estaba como en un pasillo de un hospital, no sé, o tenía otro flash y estaba como, no sé, en pelota como adentro del escáner, después otro flash como en una pieza y después otro flash en mi cama.
Quizás te abdujeron los extraterrestres, Félix.
Yo no ando por ahí.
Sí.
La isla Flash, quizás estuviste en la isla.
Puede ser.
Ahí estuviste tú.
Pero a lo mejor me metieron algo para adentro y estoy poseído por un...
El ente.
Por un ente. hagamos un exorcismo en vivo. Y así.
¿Cómo?
Mac.
¿Eres el ente que vive dentro de Félix? Un uaf es sí.
El problema es que no tenemos intérprete que
pueda traducir.
¿Eres de este? Es como políglota este extraterrestre. Sí. Distintos dialectos.
Sí. Tiene acento sureño.
Yo sí me he desmayado.
¿Dónde? ¿Cuándo?
Al menos 3 veces.
Eres drama queen.
Soy de desmayo fácil.
Drama queen. Como claro, ahora te voy a desmayar.
Voy a hacer una escena. Yo hago mi escena acá.
Obvio, con show para todo. No se viene con pequeñeces. Y
con la pata para arriba, así que
ya se plop. Ya se plop.
No, fue una época oscura de mi vida en que no podía controlar las lipotimias.
Ah, las lipotimias siempre son un problema.
¿Cuáles son las lipotimias?
No, son los desmayos porque...
¿Es como el nombre científico del desmayo?
Claro. La cuestión es esto era por las muestras de sangre. A mí me sacan sangre y yo fijo me desmayo.
Sí, igual hay un momento en que tú tenés que decir, ya me tengo que controlar la cabeza y tú no, ese control no lo lleváis y explotáis y ahí pa, desmayo.
Y pa, lipotimia.
Claro. Entonces, de lo que yo recuerdo, el momento de estar desmayada es una sensación muy agradable.
Como que yo digo... Imagínate, yo 7 días. 7 días. Y...
Sí. Es que para qué despertar.
Es que rico porque es como la sensación cuando te da sueño. Cuando ya no te podía aguantar el sueño y te quedas dormido. Ese es el momento.
Es como ese segundo.
Es como cuando te sedan. Porque yo de lo único.
A mí nunca, bueno que a mí nunca me han sedado.
Fue el cuando empieza a hacer efecto el sedante. Sí. Que efectivamente.
Oh, y tú decís, deme 5 para la casa. Deme
el número del dealer.
Pero ahí tú qué sentiste, ¿sentiste la demanda o sentiste algo rico?
Yo imagino que así se siente como el efecto la demanda, pero es como que de a poco empezás como a elevarte, como que dejáis de sentir.
Sí, como que eres libre.
Sí.
Como libre, libre.
Oye, no está el peso de las piernas, como que te empezás
a... Y te desligáis un poco también, como de... Te desligáis como de la mente también, ¿o no?
Se te apaga la tele.
Es como... No pesáis, como que flotáis, como que no tienes hambre, no tienes sueño, no tienes nada. Es como ser.
Como que ese está...
¿Y dónde lo venden?
Se llama morfina.
Es
La morfina te da eso.
Es como un cogollo así, pero
es fino, fino.
El tramadol también se necesita.
Con un poquito de polvito en la parte superior.
No, porque yo creo que ese polvito en la parte superior provoca otro efecto, pues, ¿no?
Yo se lo parrilla abajo, parrilla abajo.
No, pero yo estaba diciendo de un poquito de hashish, ¿no? Un poquito de...
Me estaba refiriendo a todo lo que queda abajo del moledor, que tiene otro nombre.
Resina.
Es parecido a los bichitos del yogur.
¿De qué?
A los bichitos del yogur, ¿cómo se llaman?
Ah, esporas, diásporas.
¿Pajaritos? ¿Bacilos? ¿Lactobacilos?
Eso se llama kefir y la otra cosa se llama kif. Así se llama.
Ah, kif.
Podría irme así.
Como el de Futurama.
El raspado de la olla que él llama.
El raspado de la olla se llama kif. Entonces tú te refieres a ese polvito sobre el cigarrillo.
También. Debe ser una sensación parecida a la demanda que tú estás diciendo del...
No es ni inmediatamente parecido.
No, yo digo, si tengo que morir, primero me desmayo y ahí feliz.
Ahí pase con
estamos.
Sí, esa yo creo que es la mejor forma, creo yo, hasta el momento.
¿Y si te mandaste la Bruce Willis?
¿Cuál?
¿Y estás muerta?
¡Chan!
Si yo en verdad nunca desperté la anestesia, todo esto es parte de... Mi camino al...
¿Sí, su Lost?
Sí, su purgatorio.
Sí, porque en el momento en que a lo mejor mi avión, que iba también a Buenos Aires, y también se cayó.
Claro.
Y nos encontramos ahí entre medio de la... Entre medio de la cordillera.
Porque de aquí a...
Y inventamos toda esta mierda.
De que ha tenido aventura este 2020. Hay aventura, o sea, hay para hacer una serie.
No, y una de las recuperadas del desmayo fue como en las películas, como ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Y en verdad yo creí que era mentira, como que la gente no sé, se hacía la interesante.
Debe ser incómodo, por ejemplo, yo he visto mucha gente que se desmaya en el metro en la mañana. Debe ser muy incómodo como que sentir que te vayas a desmayar y
sí.
Y alguien te tiene que asistir igual, pues, como no sé, que te tire para afuera del tren por último.
Sí, sí.
Mira, acá Refri de Soltera es de las mías. Ella dijo que se humilló en una toma de muestras y que la tuvieron que sacar en silla de ruedas y ahora tiene la precaución de pedir camilla. A mí nunca me han sacado en silla de ruedas. Por estos desmayos que me daban, yo... Enseguida pido la camilla.
Sí, uno puede pedir la camilla para...
Claro, oiga, ¿sabe qué? Yo desmayo fácil, por favor, camilla.
Yo le digo, bueno, yo convulsiono cuando estoy desmayada. Y ahí las enfermeras o las TENS...
¡Uy, que... drama queen!
Sí, sí.
Hasta desmayar, cuando está desmayada con show.
Sí, drama. ¿Y la despertada del desmayo es desagradable o es agradable también?
Cuando fue el de quién soy, dónde estoy, fue igual incómodo porque yo veía caras.
Como más que... no corazones.
pero como que dije,
que las vemos, pero corazones no sabemos.
¿Quiénes son estas personas que me están mirando?
Macarena, 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 Macarena.
Claro, entonces yo veía como, ¿qué es esto? Y cuando me empezó a llegar sangre al cerebro, empecé a recordar que eran compañeros de curso... porque este fue un desmayo laboratorio porque usé una lanceta para sacarme una gota de sangre para ver grupo sanguíneo. O sea, esa fue la desmayada más humillante.
Porque fue una gota de sangre.
Y ni siquiera salió la sangre. Si fue el hecho de tener que pincharme el dedo porque mi compañera era más cobarde que yo. Dije, ya, tenemos que hacer la tarea. ¡Dame la lanceta! Y me pinché.
Y tú le dijiste, me tiraste una baba.
Oye, puro clásico. La gente yo creo que no entiende el de la demanda, ¿lo podemos publicar en las redes sociales?
Sí, porque además hemos dicho lo que pasa y nunca dijo lo que pasa, lo que pasa. Decía la demanda.
La demanda,
no,
la demanda.
No, 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 no. Sí, colguémoslo en las redes.
Y el otro es, me tiraste baba.
Y bueno,
es que yo veo eso y me acuerdo de la maca.
¿Qué cosa?
Yo creo que era ese tipo de alumna.
A ver. Bueno, la cosa es que es un momento incómodo cuando te das cuenta que hay gente mirándote alrededor tuyo y te das cuenta que te desmayaste. A ver, quiero ver el
¿Lo
de...
pasamos?
A ver, ya,
a ver. A ver, ¿cuál es? Sí, es que se escucha.
¡Cinco coros, cuatro, hicieron tres!
Ya, ¿y yo soy la que grita, me tiraste baba, o yo soy la que tira la baba?
No, la que grita está diciendo Félix, porque te había indignado.
Ah, sí, vos. Y bueno, me pinché, no salió sangre, igual me desmayé. No es un problema con la sangre, es un problema de agujas que atraviesan piel. O sea, yo soy la Bella Durmiente, literalmente. Me pincho con una aguja y me desmayo.
Modestamente.
Pero sabéis que yo ese lo entiendo, porque yo tampoco puedo mirar cuando. Porque, por ejemplo, la vacuna pasa demasiado piola porque una vacuna que no se siente. Como que no le tengo miedo, por ejemplo, a las inyecciones.
No, yo pido.
Pero sí. Que te saquen sangre, me da mono mirar el brazo, no miro, porque como que ver esa, como que la aguja está entrando, porque es como lento, un proceso tan de mierda, como sea, lento, ya queda ahí un rato, la sacan.
¿Donar sangre, ninguna posibilidad?
No, ninguna posibilidad, por eso me hago tatuajes cada 6 meses para nunca poder...
No, por eso yo tengo un marido que yo lo mando a donar sangre por mí.
Muy bien.
Que uno tiene la costumbre.
Ahora, debo decir que ahora que me operaron me pusieron esta cuestión, la vía. Pero como el contexto era otro y el otro dolor era tanto más grande, nunca me di cuenta cuando estaba puesta la vía. Me cagué de susto porque nunca me habían puesto una y yo sabía que iba a sufrir, que no iba a ser un momento fácil, pero no me di ni cuenta. Y después, cuando por ahí yo sabía que entraba la droguita, fue mi mejor amiga.
Mira, a mí una vez me tuvieron que hacer... A mí una vez me tuvieron que hacer un examen de la curva, o sea, te tienen que pinchar 2 veces. Entonces la enfermera o la TENS que me pinchó dijo, te voy a dejar una vía puesta para que no te tengamos que pinchar de nuevo. Eso quiere decir tener una vía puesta 2 horas en una sala de espera, y tuve la mala suerte, y en el fondo había mucha gente que probablemente necesitaba sentarse, pero yo necesitaba estar sentada por cosa del examen. Pero había unos cabros chicos que me hueveaban el brazo y yo como, weón, en algún momento lo voy a doblar y se me va a romper la aguja y voy a morir.
Igual tuve ese miedo. Porque además de Celeste Pavés, que ha estado muchas veces en la situación de hospitalización, me decía ese día que yo estaba en la clínica como...
Tenía tips.
Cuida la vía, cuida la vía. Cuida la vida, como que era un mantra que repetí, cuida la vida, cuida la vida. Y efectivamente cuidaba la vida, no solo por el hecho de que por ahí entraba la felicidad en forma de drogas, sino que porque me daba susto lo mismo, como que, ¿qué pasa si paso ya esta weá? Se va a quebrar la aguja, muerte, muerte para adentro. Y después era como, dormir, conche su madre, voy a dormir.
No puedo mover esta weá.
Menos mal que me daban inductores de sueño, porque yo creo que no me hubiera quedado dormido.
No, y te quedaste eso probablemente ahí en la misma posición.
Con el brazo arriba, como no, voy a dormir en una posición que jamás mueva este brazo y lo aplaste.
Porque no, incómodo.
Oye.
Ahí no podía hacer la posición fetal.
No.
Ahí no te salva.
No.
Ahí
no te salva. Oye, ¿qué dio para hablar este comentario del.
Acerca de la muerte.
Acerca de la muerte, que andamos darks. Y eso que todavía me quedan formas de morir que he vivido.
No, pero pero están llenas de esperanza esta historia.
Color verde esperanza.
Mira, porque también una vez pensé que me iba a morir atropellado. Ahí, como muy
similar. Yo también.
Pero como peatón, tiempos en que aún vivía en Padre Hurtado, en la casa de mi madre, la, como a comillas, estoy haciendo comillas, avenida que había antes de llegar al pasaje donde vivía mi madre.
El camino asfaltado.
Claro, normalmente es como estos típicos lugares que pasa un auto cada 10 minutos, pero los buenos pasan más rápido que la cresta. Entonces yo venía escuchando música, llegando a esa esquina, y había un camión estacionado, ¿cachai? Entonces yo miro desde antes de llegar al lado del camión hacia mi costado izquierdo para ver si no venía algún auto. Y no venía nada en ese momento, pero solo en el lapso en que yo paso el camión, o paso por el frente del camión, y pierdo la visibilidad de mi lado izquierdo, bueno, de dónde, no tengo idea, sale un auto, bueno, a 120,
chucha.
Y pasé como, te juro que, 30 centímetros de distancia entre mi humanidad y el auto.
Oh.
Y ahí fue un segundo, porque tampoco me alcancé a dar cuenta, como que no lo vi venir, cachín, fue como que pasó por el frente. Pero también dije como, conche su madre, sube frío.
Te afeitó el auto.
A punto de morir.
A mí me pasó eso una vez ahí en la esquina de los barrios cerca de tu casa. Ahí los autos como que vienen no saliendo directamente de la carretera, pero a la caletera. Y hay un paso ahí en Gorbea mismo con...
Estás dando la información donde vive Daniel.
Estás dando mi geolocalización. Sí,
para que las fans vayan a verte.
Con la norte-sur al lado. ¿Cómo se llama la que queda arriba?
Manuel Rodríguez.
Ya, po. Y hay un paso peatonal ahí, un triángulo, que los autos como que pueden doblar más rápido, ¿cachai?
Sí.
Entonces el auto va viendo que yo voy a atravesar y frena para dejarme pasar, y un loco dobla en segunda fila.
No.
Y el loco viene...
En la autopista, al lado del metro.
Claro, al lado del metro, ahí mismo. Y yo lo que atino a hacer, afortunadamente tengo buenos reflejos, tenía buenos reflejos en esa época, y pegué un salto, ¿cachai? Y pegué el salto y quedé...
maratonista.
Pegué un salto largo, ¿cachai? Y el loco se metió por atrás mío, ¿cachai? Y también, pues, o sea, si no hubiera saltado, me agarraba en pleno, ¿cachai? Y no frenó ni nada, siguió de largo el loco. Da, yo creo más tieso. Pero ahí como que las vi, o sea, con el reflejo, la adrenalina, sí, todo eso.
Pero es que ese es el momento en que tú, cuando te paran y tú decís, lo dejo pasar, paso yo, pase, y es como...
Es que por eso me dejaron pasar. La demanda. Y me dejó pasar, pero yo me confié que no iba a doblar nadie en segunda fila, pues, ¿caché? Y se metió nomás. Fue brígido.
¿Alguien se le ha metido una micro, por ejemplo, a la casa?
¿Qué?
La historia extrema.
Bueno, a mi bisabuela le pasó.
Sí, pues.
Salió en la portada del diario de la prensa austral.
Me estáis moviendo.
No.
¿Le metió una micro?
Sí. En todo el comedor. Por suerte que ya había terminado el almuerzo y se había dormido una siesta en su pieza que queda al otro lado de la casa.
Ah, o sea, había riesgo real porque además fue de día.
No, sí, se metió la micro.
Por eso, lo que pasa es que ha pasado casos en que uno ve eso, esa hueá, pero pasa como generalmente en la noche están todos acostados. Pero ¿a qué hora cuenta hueá? ¿A 3 de la tarde?
Más o menos.
Sí, pues 3, 4. Y la mayoría de esas cosas pasan en Valparaíso.
No, es que mi bisabuela sí. Vivía en una casa esquina y ahí normalmente no hay mucha reja, y si hay reja mide, no sé, 50 centímetros y solamente para la entrada. La cosa es que es una esquina muy concurrida, ahí Singara, ahí en el río de las Minas. O sea, el primer lugar que se inunda cuando ese río se desborda es la casa de mi bisabuela, porque también le entró barro un metro dentro de la casa.
Le pasó el aluvión.
Sí, cuando se desbordó ese río. Bueno, mi bisabuela muchas historias tuvo en su vida. La cosa es que ahí pasan todos rajados. Es una calle que pasa mucho colectivo, mucha micro, ahí la calle Chiloé. Y de repente en la esquina, no sé, alguien hizo una mala maniobra, entonces una micro tuvo que esquivar la micro tuvo que esquivar y se metió de lleno en la casa de mi bisabuela. Carlos, mi bisabuela ya se cambió a su casa eterna, pero no fue atropellada ni nada, afortunadamente.
Mira,
como quiero un esperado.
Ay, la Singara vio el caso, dijo, cacho la casa, si salió en el diario.
Ah.
Ambos casos, el de la inundación y el
la
de
la misma casa.
¿No? Sí, yo guardé la portada del diario y sale mi abuelo ahí el como recogiendo escombros.
Bueno, otra vez la señora acontecida, ahora entró el río.
Claro.
No, pues si ahora la señora está en su casa para toda la vida, ¿no?
Sí,
no,
sí. Pero ahora sí, pero por otras razones.
¿Qué hueá le pasa al nicho ahora? Vamos a ver.
No. Oye. Te va a venir a penar.
Te va a venir a penar porque tiene... Sí.
Y ahora te va a venir a penar con mi bisabuelo.
Si me caía re bien.
Te va a venir a tirar las patitas.
Ustedes van a creer que esto es una mentira, pero yo tengo las versiones ordinarias y pueblerinas de esta historia.
A ver.
Porque en la casa donde yo nací cuando vivía con mi padre Hurtado, estaba, piensen en esto, padre Hurtado, aún quedaba padre Hurtado campo un poco. La casa donde yo vivía...
¿Verdad que ahora es la metrópoli?
No, pero ya no queda casi nada de terrenos agrícolas. Es el mismo pasaje donde vive mi mamá hoy día, pero es la otra casa. Atrás había una, como una parcela gigante, que era una lechería, o sea, vendían leche, tenían animales y toda la hueá. Entonces, lo que se metió a la casa de ese entonces fue un toro.
¡Oh!
Tengo fotos así como flash mentales, porque yo debo haber tenido como 4 años, Pero recuerdo a mi santa madre, que mide 1.20 m, histérica, porque había salido y había un toro en el patio. Porque como eran parcelas, la parte de atrás de la casa no era que tuviera como muros y weá, era
pasa
como...
la alambrana.
Era puro pochero.
Y se había metido un toro a la casa. Así como si nada.
¿Qué hizo adentro? ¿Dejó la cagada o no?
No, como que solo había entrado al patio, porque esto me lo contaron después, pues yo tengo solo imágenes breves. Pero como que el hueón entró, nomás se pasó y ahí se había quedado. Claramente no estaba haciendo nada, la que hizo escándalo fue mi mamá porque estaba histérica. Pero no había pasado, no hizo nada y ahí tuvieron que darse toda la vuelta y ir a buscar al dueño para que el dueño se lo haga a carrera de vuelta. Y la versión inundación también sucedió, pero era porque campo y atrás de esa casa estaba justo en el límite de Padre Hurtado, Maipú, que ese lado es Ciudad Satélite. Y Ciudad Satélite, como dice el chiste, como era puro campo, era puro campo. Antiguamente, yo no alcancé a vivir esa época. Pero esa, ahí al medio había una división que era un canal de estos para regar, porque había chacras.
Sí,
y ese canal sobrevivió al crecimiento de la ciudad.
Seguía buscando, por ahí.
Claro, y por lluvias torrenciales, esa agua como que creció. Y también...
colapsó, obviamente. Muy típico.
Una mañana X, se abren los ojos, se baja alguien de la cama, siente húmedo y la casa se ha inundado por el agua del canal.
No, qué desagradable.
No, caché que cuando hablaste del toro me acordé de otra historia que no es como, por lo menos para mí no fue que pasó la vida ante mis ojos, pero estaban transportando unos novillos y qué sé yo, y cuando los sacaron para ponerlos, no sé, en un potrero, se escapó uno y se escapó el más malo de todos. Que era como, no sé si ya era un toro, pero tenía nombre para que cachis lo malo que era. Entonces, ¡lobo! ¡El lobo se escapó! Entonces dije.
El lobo es como sinónimo de.
Para dejar la caga.
Sí, pues entonces como dijeron, Macarena, te entras a la casa. Y yo como que me entré a la casa y nunca supe qué pasó con el lobo. Pero me da risa que.
Lobo.
Y el otro día el manso asado. Invitado todo.
El otro día hice un asado.
Yo no sé, hasta el día de hoy no sé qué pasó con lobo. Pero el asado es increíble.
Inolvidable.
Oye, otro momento también que tú sientes que tu vida corre peligro o que ya fuiste bueno es cuando tú te vas a dar cuenta que te van a asaltar. Oh, cuando tú vas por la calle y
cuando
tú
has sido asaltado.
Así como tres locos como que vienen directo a ti y tú decís, cagué.
Sí. Ahí fuiste bueno.
Fuiste bueno. Y sacan pistolas más encima y no sé, y la weá, y tú como ya... ¿Fuiste bueno o entregáis todo nomás, po?
Tú las viste negras hace un par de años, en especial Alerta Máxima.
Sí.
Y ahí relataste con lujo
el flagelo de la delincuencia, un momento en que uno siente que cagaste en un segundo.
Lo que pasa es que ahí la agravante era que te encañonaron, po. Y eso no la cuenta cualquiera, po.
¿Ustedes nunca lo han asaltado en la calle?
Puro lanzazo, ¿no? Pero nada de que te cuelguen oficialmente, ¿no?
No, a mí no, afortunadamente. A mí me han robado y no me he dado cuenta.
Un lanzazo.
Sí, pero una vez como que... Bueno, fue cuando la Chile había ganado a la Cato y cuando la Cato había llevado el cotillón al estadio y le dieron vuelta. Toda mi familia es de la Chile, entonces fuimos al hotel a ver el equipo, qué sé yo. Y cuando nos estábamos devolviendo, se bajaron unos de la Cato y eran como...
Estoy ahí con la polera de la U.
Y nos, claro, pues. Y habían unos gallos de la U con nosotros y de repente vemos y estábamos solos y los gallos de la Cato nos rodearon.
¡Oh!
Una
y
familia,
dijiste,
y ojo, abajo, estaba ya, mi abuelo... Estaba mi abuelo, mi prima de, no, ¿cuántos años habrá tenido? No sé, 5, no sé. Mi mamá, mi hermano y yo, por lo menos. Y mi hermano es 6 años menor que yo, entonces, igual era chico.
Pero ahí te sacáis la polera, po, ¿no?
Es que ellos estaban...
Si te rodean, cagaste, ¿no?
Claro, ellos lo que estaban haciendo era robarse las cosas de la Chile. Yo tenía una bufanda y me dijeron, dame la bufanda. Y dije, ¿y por qué no te conseguís la tuya? O sea, yo me puse chora.
¡Ah! ¡Qué no!
Sí, Sí, pues entonces me empezaron a tironear la bufanda, yo la tiraba de vuelta. Porque,
chora.
Porque en el fondo nunca vinieron como, a pesar de que eran muchos, venían con la onda de dame tus cosas. Y yo, ¿por qué? Y era una bufanda, o sea, en verdad, súper estúpida. Súper estúpida la cuestión, porque en verdad ya filo. Y logré recuperar mi bufanda, me la guardé en la manga. Y fui a ayudar a mi hermano, que querían que se sacara la polera y se querían robar su bandera. Y ahí empujé a uno y dije, métete con alguien de tu tamaño.
Pero con todo.
Choriza, po.
Pero yo nunca vi ningún cuchillo, ni ninguna pistola, nada. Yo creo que por eso fui choriza también, po. Y después cuando se fueron dije, ¡huyan, cobardes!
Drama queen, po.
Sí, po. Y después me desmayé.
Te gusta el show.
No, y cachai que se le cayeron una billetera. Y dije, oh, esto es
malditos. Yo pensé que se le había caído un zapato de cristal.
El estoperol de cristal.
Entonces abrí la billetera y había carné, qué sé yo, y salía una dirección.
Había tarjeta, así que me fui a comprar.
Claro, dije, maldito, le voy a reventar la tarjeta.
Reventé la tarjeta.
Sí, creo que mi hermano cagó con la bandera porque se la rompieron, no machado. Entonces dije, voy a ir a la casa de este weón a rendir cuenta.
Enfrentarlas.
Porque queda cerca, queda como a 2 cuadras. Y voy y le toco el timbre, vamos todos en patota.
De armas a tomar.
Sí, y vemos que, porque esto era un edificio, pero justo el departamento daba Sebastián, hacia la reja.
Sebastián, qué miedo, apróntate.
No estoy calladito.
¿Con qué te metiste?
No, si yo no he dicho nada. Si te llegáis a mandar una cagada, ya tenéis claro que la mujer es armas tomar.
Llega con la clica.
Y entonces veo que alguien como que se asoma como de la ventana, pero así como con miedo. Entonces yo digo, ya, baja.
Sale, no soy tan llora.
Sale, pues, ya tu madre.
Y va.
Le hacía ahí unos patos yaños igual. No. Dale, pues, yo te mere.
Y el weón después caché que era un gallo que lo habían asaltado recién.
Y él después estaba quitando.
Era víctima.
Era víctima porque él estaba como a pecho desnudo con un polerón, porque se lo puso encima así con estos con cierre. Porque dijo, yo venía de vuelta del estadio, qué sé yo. Me encontré con un.
Le quitaron la camiseta.
Sí, le quitaron la camiseta, le quitaron la billetera.
Le quitaron la dignidad.
Sí. Entonces dijo muchas gracias. O sea, imagínate, tenía su
carnet. Estar en la y terminaste salvando la identidad de una persona.
Sí, uh-huh. Pues, y su tarjeta de crédito y su débito.
Fuiste un héroe, fuiste sí. Un héroe.
Y después cada vez que yo veía a alguien de la Chile que iba hacia por donde veníamos, le decía, no vaya para allá. Ay,
cuidado,
no, cuidado.
Compañero, no.
Devuélvanse.
Oye, yo creo que deberíais bajar SoSafe porque te encanta la justicia por tus manos. SoSafe, claro, no, ahí tú pones todas tus denuncias.
No, atendiendo emergencias. No, antes, la maca mucho de peligro y
antes yo era
peligro,
joven,
hay que salir, peligro en la esquina.
Te pones un bufanda de la U y sale a combatir el crimen.
No, es que yo antes era joven y alocada. Yo no sé si lo haría ahora.
Tanto me digas, te va.
No, ahora hay que cuidar a Julito y...
Pero no puedo entender cómo a pesar de todas estas historias sigues creyendo que no vas a sobrevivir en un apocalipsis zombie. No, por supuesto que sobrevives.
Se achora con el zombie.
Mira, yo creo que si tuviera una katana ahí mis posibilidades de sobrevivencia aumentan brígido.
Tú eres como un michón.
¿Sabes qué? La encuentro blanca. Seca. Yo si fuera... Me encantaría ser Michon en un apocalipsis zombie. Pero una vez la vi en un capítulo haciendo su rutina de entrenamiento y es como, bueno, hacía como tiburones con los dedos índices. Como un brígida.
De buena brígida.
Quiero dar las gracias.
Pero es como que saca el sable la maca. No es con hueá media, no es como
el estoque.
Que... No se viene con pequeñeces.
Saca el sable.
Afile el estoque.
Oye, espérate, ¿no había otra pregunta?
Había una.
Espérate, gracias.
Una pregunta. Brevemente. ¿Qué prefieren? ¿El voyerismo o el exhibicionismo?
Yo soy pudoroso.
El voyerismo, obviamente.
Yo no podría exhibirme, no sé.
Sí, no, exhibir no.
Es
no.
Mucho más pregunta, como que qué prefiere, como que cuál es su favorita. Pero creo que joyerismo, porque tampoco
pudor, es como más, es más seguro, pudor, yo creo, no sé.
Uno más de mirar que de
como
de
que te puedes asomar así, como que.
Claro, porque podés tener tus límites además.
Oye, la Zingara había mandado audio.
Es que mi teléfono se está cagando, denme 10 segundos. 25 audios.
Ay, por favor. Pero, mira, pero esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos que producir, animar.
Yo que tú, este, Félix,
cargar
yo,
el celular.
Yo le pondría una carita triste en su hoja de vida.
En su hoja de vida. Ojalá que no tenga que
despedirlo. Hola, Daniel.
Estamos sobre el tiempo.
Ya volviste.
Tú que lo haces tan bien y que a veces la haces de productor en este programa, cuéntanos, ¿ha llegado algún audio?
Tengo una leve sensación de que estaban hablando mal de mí.
¡No!
¡No! ¡No diga eso!
Ya, mira. Oye,
el niño de la botonera también.
Mira.
Voy a poner baja nota. Igual
la Zingara dice que para el otro capítulo, si da lo
mismo. No.
Está el auditorio, sí. Por favor, ya se fue enviado.
Y mira, y la Zingara, que está una hora más tarde, está en el live con nosotros.
Y bueno, qué bueno, porque no tenía otro show donde ir, porque a la primera de otro show se va para otro lado. Anda escuchando.
¿Es de esas?
No juzgamos a la gente, nosotros... incentivamos.
Que explore.
Somos rencorosos y que vamos a escuchar el audio igual.
Ya, ponle play.
Me lo mandaste, ¿cierto? Puta, perdón. Ya, ahora sí vamos. Vamos con el audio.
Bajaste la nota ahí.
¿Cómo están? Hoy extrañaba ver audios porque me obsesioné en su momento con el confesionario. Algunas ya me pillaron que era yo.
Te das muchas pistas.
Pero otras no. ¿Ah? Así que imaginen qué cosa envié. Oye, yo me quedé pegada con una pregunta que hicieron en un programa pasado, de que como que un auditor quería que lo invitaran al programa. Yo creo que fue la Refri. Pero me encanta ella, me encanta cómo habla su voz también. Y yo pensaba, ¿qué auditorio ustedes quieren invitar? A mí me gustaría que invitaran a la Celeste y a la auditoria que Argentina, o que tiene
el centro
argentino.
Es la misma.
Me gustan sus audios igual. Así que me lo imagino muy simpática.
La Celeste.
Y a Walk on Run, creo que era su @. También.
Nathan
igual
Drokis.
Tira buenos temas, así que lo encuentro buena onda. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Qué tienen planeado para el fin de semana?
Ella invitó a Celeste y a la Argentina, que son la misma persona, y deberíamos hacer el intento
de
hacer internacional. Invitación a la
isla, parece. Una invitación internacional está planeada.
Miedo, debo decir, porque es amiga personal, pero que no va a estar ni ahí con soltar información, por lo tanto, miedo.
Bueno,
aplicamos
eso. Sí, que sí, si uno no tiene nada que esconder. Invitadísima Celeste Pavés. Y el otro persona que nos decía que es Walk and Run, que él ha participado de manera activa en este programa proponiéndonos temas. Nos ha salvado, pero cantidad de veces mandándonos temas de la semana.
Sí.
No se nos ocurre nada. Estamos poquito últimamente, ¿ah? No nos
sí,
ha hecho.
Por favor.
No ha hecho la tarea.
A veces nos cuesta encontrar algún tema y él nos ha ayudado muchas veces, así que también se agradece.
Y nos estamos empezando a despedir, no sin... no responder la pregunta de Zingara, que nos dice qué vamos a hacer este fin de semana. Yo, básicamente, lo mismo que todos los últimos fines de semana, nada. ¿Ustedes qué van a hacer?
Oye, para mí igual ha costado como conciliar el tutito de forma corrida y sistemática, así que yo los fines de semana lo estoy ocupando principalmente en dormir.
Fíjate que ahora que no he tenido que trabajar los fines de semana, dormir. Dormir sí. Es como principal, aunque ahora este sábado me toca clase. Tengo que hacer que me conecto.
Mira, la Anela dice, ¿estudias, Dan?
No, yo también estudio, pero el sábado, ¿caché? Y el resto del sábado y el domingo queda perfecto.
Debo confesar que mis últimas dos clases online de día sábado las he tenido en pijama acostado.
Como que
me conecto con cámara apagada, micrófono apagado y el computador ahí al lado.
Yo me obligo, de un grupo como de 20 personas, soy uno de los 4 que tienen la cámara abierta. porque si no,
valiente. Para que sepan que te bañaste y te vestiste.
No, es que claro, es con su corbatín.
Es que si no me quedo dormido, pero duro. Yo soy de los que duerme cuando puede.
No, yo no me quedo dormido en la clase, sino que lo que me refiero es que no me voy a sentar, me voy a instalar y como ya.
¿Para qué?
En la cama.
Es que si no, me duermo. No hay punto de intermedio.
Oye, pero... ahí sí que te da vergüencita. Imagínate que hay dormido en clase y justo te preguntan algo.
No.
Sí. Oye, ahora me acabo de dar cuenta que la Sengra pide perdón. ¿Pero por qué?
Pide perdón porque nos abandona, po.
No, totalmente perdona.
No importa.
¿Por qué escucha refri de soltera cuando no está con nosotros?
No, es que se participa de otros programas de pago incluso.
Y nosotros somos un programa humilde, de gratis, de calidad.
Que la Sengra es participativa de la cosa digital.
Sí.
Es el mejor público que alguien puede tener, porque Instagram, Live, YouTube, la cosa que sea que yo me meto, ahí está la Sengra.
El carrete de YouTube. Verdad. Nosotros nos vemos todos los sábados en la noche en el carrete de YouTube también, que está dúo Manopla, que está rompiendo.
A Paloma Salas y Charo López los domingos. Ahí está Sengra comentando, fíjate.
También.
Al pie del cañón.
Tú vas a la supercarretera con Copano y ahí está Sengra.
Ahí está
Sengra.
Mira, Duchens dice: si mis neuronas fueran más funcionales, mandaría más audios.
Oh.
No. Mira, te mandamos ánimos a ti también.
Tienes Duchens, toda una semana.
Tienes así un auditor fiel.
Sí, tienes una semana para que tus neuronas se recuperen y mandes hartos audios.
Quiero dar las gracias.
Oye, pero es que nos han tratado de cortar tantas veces, digamos, chao, una vez por todas. No, muchas gracias.
Mira, yo estoy haciendo marcas a la hora y después. Ahí,
cada 5 minutos.
Porque yo asumo
cada
que
este tema
no, hay que dormir, si este rostro es de hecho mierda, no es por nada, hay que ir a acostarse.
El tema de la cuarentena muchas igual gracias, invita a alargarse un poquito.
Sí. Sengra dice, sí, es verdad, carrete de YouTube, la misa, la supercarretera, tú. Oye, pero si ustedes hacen programa pago y pongo la de Ebito. Comprometida.
Y respondiendo, no respondimos a su otra pregunta, perdón, me voy a alargar, sé que nos tenemos que ir, pero hizo otra pregunta, ¿no? Que no respondimos, ¿a qué auditorio invitaríamos?
¿Ya?
Como de, sin las opciones que ya mencionó, porque ya las mencionó.
No,
es que
me
cagó, porque era Celeste, yo la tenía como candidata.
Yo también.
Entonces ya es un anime.
Es un anime. Mira, sí, y justo pero, se conectó Celeste, estuvimos llamando con el pensamiento.
Celeste, estamos terminando, pero queremos saber si estás dispuesta a participar del próximo programa.
Sí, si acepta, mueve alguna perilla o algo.
Sí, di algo.
Tírate unos corazones por ahí.
Va a haber un delay, pero mientras tanto nos empezamos a despedir. Muchas gracias por escuchar, por compartir, por participar activamente a través de los formularios, de los audios de WhatsApp, del Instagram Live y todas las manos. Despídense.
Muy buenas noches.
Chau, chau.
Bonita semana.
Qué honor, dice la Celeste, antes de cerrar. Oh. Así que le vamos a tomar la palabra. Así que
próxima
lo prometido
semana.
Es deuda. Chao a todos, que estén muy bien.
Adiós.
Miak, miak, miak. Chic, 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 chic. Quack, 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 quack. Ñac, ñac. Chico, chico, chico. Cucu, ru, cucu, cucu, cucu. Cucu, ru, cucu, cucu.
Chúpame la corneta.